en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, tanto el gobierno del Ayuntamiento de Madrid como de la Administración Estatal recomiendan a las empresas que en la medida de lo posible fomenten el teletrabajo los días en los que se va a desarrollar en nuestra capital la cumbre de la OTAN, o lo que es lo mismo en el entorno del 29-30 de junio, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. El objetivo es que, debido a las medidas de seguridad, probablemente se puedan producir muchos más atascos y muchos más problemas a la hora de trasladarse en el vehículo, sobre todo, ya digo, en Madrid capital. Y es un asunto que puede terminar afectando a las diferentes empresas. Menos mal que con el asunto de la pandemia ya tenemos bastante experiencia en esto del teletrabajo o del trabajo desde casa, que no es lo mismo muchas veces que el teletrabajo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Bueno, él vive en Madrid capital, o sea que le va a afectar de lleno la cumbre de la OTAN. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esos días a moverse sobre todo en transporte público, ¿verdad? Y a quedarse en casa también, que seguro que hace mucho calor, entonces...
No, bueno, el día 29 ya se ha pasado la ola de calor.
Bueno, se ha pasado la ola, pero hará calor también, que no vamos a volver al invierno.
Bueno, la semana que viene dicen que vamos a tener máximas de 25 grados, eso no es calor.
Bien recibidas serán.
Hombre, claro. A ella no le afectará porque hay otra posibilidad, además del teletrabajo, que es que te pille de vacaciones. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis este viernes?
Muy bien, aquí muy bien. Pasando los últimos momentos de la ola de calor. Estamos ya celebrando que se va a marchar.
Yo estoy leyendo en las redes sociales que nos escriben, que dicen que mañana es el examen en el IFEMA para conductores de la MT Madrid. Y lanzan un mensaje de ánimo y mucha suerte a
nuestro
todos
Javi
los que
de Vicálvaro,
se presentan.
Eso, ¿a que sí? Es.
Mañana la cita a las 9 de la mañana en IFEMA, en el pabellón 3.
Sí, porque tuvimos un recuerdo para los que se examinan de las plazas de magisterio, pues
sábado.
También para los conductores de la MT de Madrid, nuestro deseo de lo mejor en la prueba que van a celebrar mañana. Para todos no va a haber oportunidad, pero por lo menos que la mayoría, sobre todo si son oyentes de Madrid Trabaja,
que aprueben.
Que aprueben. En fin.
Nos
que,
ha escrito en Twitter.
Eso iba a las redes sociales.
@MadridTrabajaOM.
Y también nos pueden dejar cualquier comentario en Facebook. Aquí les leemos en nuestro perfil Madrid Trabaja.
Y empezamos las ofertas de empleo con oposiciones. Continúa abierto el plazo para ser auxiliar de servicios en la Comunidad de Madrid.
Recordamos que se convocan 1.248 plazas de estabilización mediante un concurso oposición. La fase de oposición estará compuesta por un ejercicio de carácter eliminatorio que consiste en responder por escrito un cuestionario tipo test de 30 preguntas. El plazo abierto hasta el día 4 de abril.
Decathlon necesita
julio,
personal...
En julio.
Ah, ¿y por qué he dicho yo abril?
Es verdad.
Pues estarás pensando
y yo, fíjate, yo he pasado otra cosa como si nada. Julio. Oportunidad brillantísima
este año.
De, de tirarte de las orejas. Vamos a seguir con más ofertas de empleo. Decathlon necesita personal técnico para su tienda de Getafe.
Para trabajar en la atención al usuario online, realizando tareas de resolución de incidencias de pedidos online. Como requisitos es necesario ser una persona apasionada del deporte, conocimientos ofimáticos, atención al cliente y saber también trabajar en equipo, así como tener vehículo propio.
Para que no haya ninguna duda, las 3 y 5 minutos de un programa que no está grabado.
De un 17 de abril.
Ni es un refrito de lo que emitimos en abril.
17 de junio.
Que lo estamos comentando este 17 de junio. Hay una oportunidad de empleo para esteticistas.
Para labores de depilación eléctrica, es decir, con aguja. No sé si esto es doloroso o no.
¿A ti que no te gustan las agujas?
Yo de momento no me lo hago. Requiere experiencia anterior y disponibilidad para incorporarse de forma inmediata. El contrato es indefinido, la jornada a tiempo parcial en turno de tarde de 4 a 8 y media.
Y luego la Asamblea de Madrid convoca 6 plazas de empleo público.
Que se reparten 2 plazas de archiveros bibliotecarios para las que se requiere formación universitaria de grado o equivalente, además 2 de técnicos en informática con el título de bachiller o equivalente y 2 plazas de letrados para las que se deberá acreditar estudios universitarios en derecho. El proceso selectivo de todas las convocatorias es mediante una única fase de oposición y el próximo 30 de junio, que no de abril, sino de junio, acaba el plazo de presentación de candidaturas.
No sigamos por ese camino que vamos a liar a los oyentes al final con los plazos. Y luego terminamos con una oportunidad de empleo para albañiles.
Buscan a oficiales para trabajos en obras en toda la Comunidad de Madrid a jornada completa de lunes a viernes en turno de mañana y de tarde. El salario 1.600 euros al mes en 14 pagas. Además, en esta oferta se valora residir cerca de Alcalá de Henares, ya que la empresa pone un transporte y una furgoneta a todos los trabajadores para cubrir a las distintas obras.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo y además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí verás el apartado que tenemos, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos a ver si saben el día en el que viven nuestros orientadores laborales. De momento vamos por buen camino porque están con nosotros y eso significa que es viernes y que ellos son conscientes de que es viernes, porque si no, igual alguno o alguna se habría despistado. Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid, aquí estás puntualmente.
Aquí estoy, como todos los viernes. Hoy, 17 de junio.
Muy bien. ¿Tú?
Aprobada,
sí señora. Si ya me dices 17 de abril, ya cerramos el chiringuito. ¿Qué tal todo, Mercedes?
Pues muy bien. Aquí estamos ya deseando coger el fin de semana. Bueno. Esta semana, además, mira, he estado programando.
¿Cómo que has estado programando?
Sí, hemos estado el equipo del plan de empleo en el Campus 42, que
es verdad,
una metodología así muy vanguardista, ¿no?, de la Fundación Telefónica, y nos han tenido programando para saber, para que nosotros supiéramos, digamos, y pusiéramos en práctica, digamos, su metodología.
Programando así, informáticamente, claro. Es que claro,
sí, informáticamente.
Estás hablando en un medio de comunicación donde programar es otra cosa.
Otra cosa, no. En HTML y en Java, que es complicadillo, ¿eh? Ostras, qué mérito.
Bueno, pues fíjate que Javi García estuvo allí en directo desde la piscina esta de la Fundación Telefónica y vino exactamente igual que se marchó. O sea, sabe exactamente lo mismo de programación.
Es que sirve para informar.
Ya.
No teclee, es cierto que no teclee.
No, nosotros nos tuvieron 4 horitas, 2 de HTML y 2 de Java, allí programando. Algo se me quedó.
Bueno, vamos.
Lo básico, lo mismo me sale.
Bueno, pues ya veremos. Ya sabes más que yo, entonces. Que yo ni siquiera. Vamos a saludar también a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí pasando un poco de calor, pero bien.
No, yo creo que te quejas de vicio, porque además tú vives en una zona donde no hace calor.
Nada, me quejo, es que no aguanto mucho.
Lo llaman la nevera de Madrid.
Sí.
Me van allí.
Madre mía.
Cuando no funcionan los electrodomésticos, se llevan allí la carne y el pescado.
Sí. Uf, madre mía, esto es tremendo. Pero bueno, te he escuchado que parece que para la semana que viene hay buenas noticias, así que me alivia.
Desde el domingo ya, sí. Tenemos que estar pensando que ya hemos superado esta primera prueba del verano.
Hasta la próxima.
Hasta
a ver cuándo viene.
Eso es. Ahora viene una dana, nos dicen. Y no dana internacional, sino de lluvia.
Va a haber de todo en el verano, me parece a mí.
Bueno, pues completamos este equipazo que tenemos de orientadores laborales con Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Yo sí tengo que decir que no sé en qué día vivo porque ayer pensé que era San Juan este fin de semana.
Ah, pues fíjate lo que son las cosas.
Así que...
Te veía yo con las hogueras ahí a destiempo.
poco centrado. Pensé que era el fin de semana del 24, así que andamos ahí con mucho trabajo y estaba ahí un poco despistado, para variar.
Pero vamos, es que eres asturiano y a ti te pilla un poco lejos lo de San Juan, ¿no?
No creas, porque yo donde en Mieres es San Juan, es la fiesta más grande y entonces este fin de semana ya hay verbena,
¿no?
Para Asturias me voy este fin de a escapar un poco del sol y del calor de aquí.
Pero sí, aquí no vamos a tener calor ni sol.
Ni sidra tampoco.
No sé qué envidia. Bueno, sidra podemos tener en sitios estupendos que hay en Madrid, con muy buena sidra.
Bueno, yo os llevaré sidra.
Incluso el cachopo, en fin, estas cosas. En fin, bueno, pues hoy ya vamos a ponernos un poquito serios porque queremos hablar de ese momento en el que buscamos trabajo, pero no en nuestro municipio, por la razón que sea. Queremos desplazarnos y nos ha servido un poco, como decimos los periodistas, de percha la cantidad de personas que aprovechan el verano para trabajar en lugares, por ejemplo, de la costa o incluso de las islas, ¿no? Seguro que todos los madrileños tenemos algún amigo que si no ahora, este año, en algún momento de su vida, ha dicho, pues yo me voy a ver si trabajo unas semanas en Ibiza. Pero claro, uno se plantea y la búsqueda de empleo en un sitio que no conoce, donde no tiene red de contactos. Mercedes, yo no sé si, a pesar de que dicen que los españoles somos poco dados a la movilidad geográfica, las empresas son las que ponen más obstáculos muchas veces para, digamos, contratar personas que no son de la localidad, con lo cual, pues todo ese tipo de elementos tenemos que tenerlos en cuenta.
Sí, la verdad es que somos poco dados a movernos, a tener experiencias en otras ciudades o tener experiencia en el extranjero. Pero sí que es verdad que cuando, lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, que cuando ponemos donde vivimos en el currículum, muchas veces no nos echan para atrás por ser de una ciudad distinta, ¿no?, o de una localidad distinta, ¿no? Nos pasa a los madrileños, a lo mejor, cuando queremos irnos, pues no sé, a Getafe, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Que es como, ostras, vas a tardar mucho, o... Sabes que siempre como que las empresas ponen ese tipo de trabas de...
O vas a durar poco en la empresa, ¿no?
Vas a durar poco, etcétera, etcétera. Y no piensan en si yo he echado mi currículum a esta oferta, ¿no?, que está en Getafe, es porque tengo la posibilidad de ir para allá o no me importa, ¿no? Y antes de preguntar, digamos que te descartan automáticamente. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que deberían de... Esa mentalidad, ¿no?, debería cambiarse, deberían empezar por las empresas el pensar en si esta persona ha echado para esta oferta, ¿por qué no va a ser capaz de llegar, no?
Bueno, pues ese es el primero de los caminos que queremos plantear, pero Laura, ¿y cómo resolvemos el asunto? Pues eso de la falta, por ejemplo, de contactos, que es el camino que nos garantiza en mayor medida el éxito, según dicen los expertos, que el 80% de los puestos de trabajo al final se consiguen por esta vía.
Pues si lo pensamos un poco así conscientemente, yo creo que todo el mundo, cambia o no cambia de zona geográfica, al final tiene problemas con el tema de la red de contactos. Nos cuesta mucho trabajar la red de contactos, conocer a gente nueva, y yo creo que al final es la misma estrategia que para cualquier persona que está buscando una oportunidad laboral, hacia donde te dirijas, hacia esa nueva comunidad autónoma, nuevo municipio. Pues al final tenemos dos vías: la vía offline, que es la real del día a día, y es un poco pues eso, salir, relacionarte en tu municipio con el entorno más cercano, lo que tenemos más cerca, pues cuando vas a comprar el pan, cuando vas a tu ayuntamiento, acercarte a tu ayuntamiento a ver qué servicios ofrecen a los desempleados, si hay bolsa de trabajo. Y bueno, pues todo lo que está más cercano, ETTs, posibles oficinas de ETTs, y luego pues la parte online sí que es cierto que nos facilita mucho, y es independientemente del sitio en el que estemos geográficamente, pues ahí podemos hacer y crear una red de contacto suficiente que nos pueda ayudar a encontrar nuestra oportunidad, sea donde sea.
Ya, de cualquier manera también podemos investigar, siguiendo lo que nos comentas, si el lugar donde vamos, pues por ejemplo hay servicios de orientación laboral dentro de los propios ayuntamientos u organizaciones como Cruz Roja, que está implantada en toda España, o Inserta Empleo, en fin, cada uno en función de su perfil, aquel recurso que resulte más adecuado, ¿no, Jonathan?
Sí, eso es muy importante, porque al final tenemos que tener en cuenta que es como cualquier búsqueda de empleo que podemos hacer, pero hay un componente que es el de desplazarse, el de la inmediatez, el del tiempo, y sobre todo el tener en cuenta que cuando nosotros estamos ofreciendo nuestro perfil a una empresa, cuanta más información podamos tener del sitio donde vamos, pues mejor va a ser. Pero también tenemos que tener esa picardía, esa intención a la hora de decir, pues vale, yo soy de Asturias y quiero presentar mi candidatura a una oferta de Madrid, tengo que tener la capacidad de que si me llaman para la entrevista para mañana, no decir es que soy de Asturias, no puedo ir, porque ahí sería como muy incongruente. Entonces siempre tenemos que intentar ser coherentes a la hora de, si en el currículum indicamos que muchas veces se pone disponibilidad completa de desplazamiento y de residencia, realmente lo cumplamos. Entonces, ¿qué pasa? Que una empresa no nos va a garantizar que nos van a contratar sin haber visto nuestro perfil, sin entrevistarnos, sin ver a otras candidatas y otros candidatos. Y ahí es donde tenemos que tener claro que si nosotros estamos postulando a una oferta que va a ser fuera de nuestro territorio, ¿qué supone? Una cosa importante que también a mí me toca, por propia experiencia, si nosotros tenemos en cuenta que en Asturias en una hora y media estás fuera de la comunidad, cuando vamos a Madrid tenemos que tener en cuenta que en una hora y media es lo que tardamos en llegar de un barrio a donde
al
está.
Trabajo.
Entonces las características diferentes y diferenciales de las ofertas de empleo por otras comunidades son clave. Entonces, cuando hacemos ese análisis de quiero presentar mi candidatura a otras ofertas de empleo en otras comunidades donde los requisitos o las características de la oferta son peculiares, tenemos que incorporarlo dentro de nuestra valoración de la oferta. No poner pues en la misma línea de soy responsable y soy puntual y luego llegamos tarde, sino siempre dotar ese aspecto de coherencia que es tan importante a la hora de dar una candidatura.
Bueno, claro, fíjate que andábamos buscando testimonios de personas que hubieran hecho ese viaje, laboralmente hablando, de una ciudad a otra, y te teníamos a ti, Jonathan.
Sí, yo vine con la... Yo fue un traslado de Asturias a Madrid, pero aún así tú tienes que tener en cuenta dónde vas a vivir, lo que tardas en desplazarte, porque pero, muchas veces cuando hablamos...
Perdóname, Jonathan, tú empezaste trabajando en Inserta Empleo en Asturias y te trasladaste a Madrid.
Yo estaba en Inserta Asturias y salió la oportunidad de poder ir a Madrid y postulé a la candidatura dentro de la de poder venir a Madrid.
Vale.
Entonces,
vale.
¿Qué ocurre? Que conseguir estar a 20 minutos del trabajo en Madrid no es algo que sea sencillo. Entonces tenemos que tener en cuenta que a la hora de acceder al empleo, dos horas puede ser si tú quieres estar en un sitio que sea un entorno más rural, no tan la ciudad, el tema del transporte, el tema de los costes de los alquileres, de claro, la vida, claro. Son cambios de vida diferentes. Entonces, a la hora de acceder a una oferta de empleo tenemos que tener estas cuestiones. Pues igual que decías, ir a Ibiza, tenemos que saber qué supone ir a trabajar a Ibiza y el alquiler en Ibiza en los meses de verano.
Entonces, no solamente, no solamente el alquiler, la falta de lugares donde vivir en Ibiza en verano.
Yo tengo conocidos que les ofrecían por 1.000 euros dormir en un asiento de atrás de un coche, de una furgoneta.
En una terraza. Entonces, hace poco salía una persona diciendo que dormía en la terraza. O sea, que por eso digo que son cosas que efectivamente hay que tenerlas en cuenta. Y decíamos de Jonathan, pero Mercedes, ¿tú qué dices? ¿Que también eres testimonio para este programa?
Sí, teníais dos. Sí, yo estuve trabajando, viviendo en Madrid, estuve trabajando en Guadalajara. Ah. Y he de decir que esto que hablábamos antes del traslado, del tiempo de traslado, de si vas a llegar o no vas a llegar, yo tardaba lo mismo en ir de mi casa a Guadalajara que de mi casa a Cuatro Caminos, a donde estoy ahora. Entonces, claro, el tiempo relativo. Sí que en la entrevista recuerdo que me hicieron la pregunta de ¿pero cómo viviendo en Madrid vas a venir todos los días a trabajar a Guadalajara? Entonces, yo ya sabía lo que tardaba, ¿no? Ya. Digo, bueno, pues tampoco para un madrileño, a lo mejor 45 minutos que tardaba, tampoco es tanto, ¿no?
Ya,
entonces,
claro.
Claro, que al final todas esas cuestiones, si tú ya sabes, yo ya sabía que me iban a preguntar eso, entonces si tú ya lo llevas argumentado y lo respondes bien, no te tienen por qué echar para atrás, lo que pasa es que te tienen que dar la oportunidad, eso claro. Sí, y mi currículum no aparecía donde vivía yo.
Ya, muy bien. Bueno, pues permitidme, porque tenemos también otros testimonios de personas que han hecho ese viaje de un lado a otro, y siempre estamos hablando además de un traslado dentro de España, porque luego ya si nos trasladamos a otros países, pues puede haber matices diferentes que podemos tratar otro día, ¿no? Vamos a saludar a Susana Martín, que es una economista madrileña y que decidió buscar trabajo en Barcelona. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y ahora estás en Barcelona?
Bueno, ahora estoy en Tarragona.
Me he trasladado.
Con la pandemia nos hemos trasladado aquí a teníamos una casita así de baja temporada que sí. Veníamos y al final nos hemos quedado aquí porque la verdad es que
habéis empezado a teletrabajar y habéis mantenido
Exacto. El
trabajo por lo menos en híbrido, no sé si teletrabajo completamente.
Sí, no, en híbrido, siempre en híbrido porque bueno, trabajamos ya de antes en los dos en cosas que hay que viajar, o sea, que ya de por sí no podía ser de otra manera.
Claro.
Pero bueno, ya ahora estamos basados en un pequeño pueblo en la playa.
Que, bueno, nos das una envidia, Susana, que estoy por despedirte ya directamente, no seguir con la conversación. Pero bueno, Susana, ¿en qué momento das el paso de estar en Madrid a decir, bueno, pues me voy a Barcelona o a Tarragona, a Cataluña, en definitiva, a trabajar?
Me fui a Barcelona en 2009 y...
Un momento además complicado, porque estábamos con los inicios de la anterior crisis, que ya llevamos unas cuantas, pero la que empezó en 2008, vamos.
Bueno, yo la anterior crisis me pilló de lleno porque trabajaba en un portal inmobiliario y el proyecto en el que yo trabajaba, pues digamos que se vio claramente que no tenía viabilidad futura. Entonces, pues lo que pasa es que yo aproveché para escribir un libro.
Ah.
Y entonces, pues lo que pasó después es que estaba buscando editorial y por fin, pues alguien me dio la pista de que la más adecuada para mi libro estaba en Barcelona.
Correcto.
Y entonces, como trabajaba en el sector de negocios online, pues la verdad es que pues me empecé a mirar los puestos de trabajo que había en LinkedIn, ¿no? En la red esta profesional online.
Sí.
Y y vi a una empresa que yo les había contratado en un momento dado, me habían dado un servicio, pues vi que anunciaban un puesto en Barcelona. Y entonces pues lo solicité y me lo dieron.
O sea que de alguna manera el aprendizaje que extraemos contigo, Susana, es que ese déficit, digamos, que hay en la red de contactos cuando uno pretende buscar trabajo en otra ciudad, pues muchas veces las redes sociales nos ayudan, ¿no? A
Sí,
solventarlo.
sin duda, porque además es que es bastante muy útil el ver que cuáles son los contactos, o sea, los puestos que están relacionados con los contactos que tú tienes.
Claro.
Porque ahí es donde ves si hay oportunidades, y yo creo que siempre es mucho más interesante conocer a alguien en la empresa a la que vas a solicitar un trabajo.
En el caso además de Cataluña, nos podemos encontrar con otro problema que es la falta de dominio de catalán. No sé si era tu caso o tú estabas en ese sentido, conocías la lengua, vamos.
No, no conocía la lengua y la verdad es que en este sector que te digo, básicamente pues no suele ser un requisito.
Claro. Es más requisito el inglés para cualquier negocio online,
Eso
¿no?
es, eso es.
Claro.
Sí, sí que hablo inglés, así que pues ahí no hubo problema.
Y luego el aterrizaje, ¿cómo fue? Porque todos los aterrizajes son siempre un poco complicados.
Ya, bueno, la verdad es que yo soy poco ejemplar en este sentido, porque yo lo tuve muy fácil. Mi padre, justo se había casado con una catalana en segundas nupcias y vivía en ese momento en Barcelona. Aparte tengo amigos aquí y bueno, pues la
Costó un
verdad es
poquito
que
menos, ¿no?
sí, no, no fue muy complicado y bueno, francamente al principio empecé compartiendo piso,
Bueno.
cosa que no había hecho nunca y fue muy buena experiencia. Y bueno, pues digamos como también un poco en plan de prueba, ¿no? A ver si me gustaba el trabajo, a ver si me gustaba,
La
no sé,
ciudad.
la ciudad, para empezar a entender dónde quería buscar un apartamento, en fin, y buscar bien, con tiempo y tranquilamente, ¿no?
Sí. Bueno, de cualquier manera, y cambio en cuanto a la cultura, digamos, de empresa, porque sí que en función del área geográfica estábamos comentando, ¿no? Nos decían tanto Mercedes como Jonathan, el tema de desplazamientos entre Madrid y Barcelona, yo creo que tampoco hay grandes diferencias, ¿no? Pero el modo de hacer de unos lados y otros sí que suele cambiar.
No, no, no lo he notado.
No lo has notado, ¿no?
No.
Vale, perfecto. Bueno, pues Susana, te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado tu testimonio y claro que nos sirves de ejemplo, mujer.
Quiero
Cada
decir
uno.
que lo tuve muy fácil, yo creo, ¿eh? Tal y como estaba oyéndoos hablar, es verdad que puede estar mucho más complicado en otras circunstancias.
Desde luego, pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues hay ejemplos para todo
Claro.
y el tuyo pues también nos sirve. Un
Sí.
placer enorme, Susana, muchas gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Y tenemos también, además, a un compañero de profesión, a Héctor Barrueco, periodista zamorano, que se fue a León.
Así,
Hola,
así es.
Héctor.
Hola, buenas.
De
Sí,
Zamora a León, ¿no?
de Zamora a León, aunque he estado en varios sitios. He estado en Madrid también, estudiando, en Madrid estudiando, pero sí, ya sabes que en nuestra profesión al final nunca tienes un sitio asignado y más en los primeros pasos pues te toca moverte un poco por la geografía
Claro.
y encontrar tu sitio.
Fíjate, yo terminé la carrera y me fui a Castilla-La Mancha. Estuve allí 12 años en Castilla-La Mancha, siendo de Madrid, y bien a gusto que estuve. O sea que. Pero en tu caso, el asunto del traslado a León, porque claro, hombre, sois provincias muy cercanas, pero
Cercanas, sí.
al final, por mucha cercanía que haya, hay que tener, como decíamos, los contactos, y más en nuestra profesión.
Además hay otra contra, que yo León no lo conocía, aunque fuera, yo conocía de pues venir y turismo, el típico turismo que hace cualquier persona,
Sí.
pero yo no tenía contactos en León. Tenía algún compañero que había trabajado en algún medio aquí en León, algún compañero de carrera, de máster, pero no conocía a León como tal. Entonces, no sé, me salió la oferta y dije, pues nos lanzamos a la piscina a ver qué tal.
Pero ¿y cómo te llegó la oferta?
A mí la oferta, a mí me lo comunicaron, bueno, aparte la vi en LinkedIn después, LinkedIn Infojobs, las páginas estas que se utilizan para encontrar trabajo. Aparte de eso, un compañero mío de Zamora, yo no estaba viviendo por aquel entonces en Zamora, estaba en Valladolid, me dijo, oye, sabía que quería cambiar de trabajo, y me dijo, oye, ¿te interesa? Están buscando una persona. Y dije, bueno, me informé un poquito, porque ya sabes que al final, en nuestro mundo de la comunicación, te tienes que informar un poco de claro. A qué medio vas.
Sí.
Y dije, bueno, pues me tiró a la piscina, como he dicho antes.
Pero como estábamos comentando, es que en el periodismo los contactos son fundamentales, y eso de que, aparte de que la oferta estuviera en LinkedIn o en Infojob, ya me extraña, ¿eh? Porque en Infojob yo, ofertas para periodistas, vamos, están contadas con los dedos de una mano. Pero bueno, que en cualquier caso, también ese aviso que comentabas de tu compañero es algo muy típico de nuestra profesión y de otras muchas, no solamente del periodismo.
Así es, al final esos contactos te ayudan pues a encontrar diversas ofertas, porque realmente también te ayudan a hacer palanca con la empresa, porque normalmente las empresas y más de comunicación también buscan un poquito una referencia, a ver, a este periodista que contrato, qué tipo de referencia y qué imagen ha dejado en otros medios de comunicación. Y es muy importante esos contactos para que te ayuden a dar ese impulso y que te vean bien y puedas hacer una entrevista en condiciones, claro.
Por lo que me comentabas antes, estabas trabajando en Valladolid cuando surgió la posibilidad en León, ¿no?
Así es, en un medio un poquito más pequeñito, porque en el que trabajo ahora, León Noticias, pertenece al grupo Vocento. Uh-huh. Y bueno, pues sí, también no fue una única oferta, o sea, yo vi varias ofertas, pero no me convencían. Por ejemplo, en Madrid había varios medios, no voy a mencionarlos, pero varios medios, y al final también evalúas un poco nivel de vida, yo que ya había vivido en Madrid, nivel de vida, sueldo y desplazamientos y demás.
Ya,
y valoras. Y dije que era una buena oferta.
¿Y el aterrizaje lo tuviste tan fácil como Susana en León?
Bueno, eso de que, aunque sean provincias hermanas, como quien dice, no significa que fuera tan fácil. A mí claro. Me costó un poco porque, al final, es lo que digo, yo de León conocía lo mínimo del turismo, me puse a buscar piso y era una locura porque no tenía ni idea ni las zonas ni nada, tenía que preguntar a algún compañero, incluso de redacción, porque al principio pues se cogía pues un hostal o lo que fuera los primeros días para buscar un piso, y entonces fue un poquito locura el poder adecuarte un poquito a la ciudad, a los ritmos, porque son diferentes ritmos, ya sabemos, en todas las ciudades.
Sí, sí.
Y me costó un poquito, no voy a negar.
Bueno, pues la experiencia también de Héctor Barrueco, compañero del periódico León Noticias. Un placer, muchas gracias, Héctor.
Muchas gracias a vosotros.
En fin, pues lo que podemos extraer, bien es verdad, Laura, que estamos hablando de profesiones donde es fácil encontrar trabajos, a ver, ofertas. No es fácil conseguir trabajo, es fácil conseguir ofertas, por ejemplo, a través de LinkedIn, que todo el mundo, vamos, tanto Susana como Héctor nos comentaban que había sido una referencia.
Sí, claro, bueno, hay que tener en cuenta que en este caso hemos visto dos perfiles muy, muy específicos, que aunque no, realmente aunque Susana lo haya contado así, estoy segura que no ha sido tan, tan sencillo. Luego, ¿no? Con el tiempo vemos las cosas de otra manera.
Sí, sí. Yo lo dulcificamos.
Sí, y además eso de tener que, para mí me parece increíble, ¿no? El tener que enfrentarte, por ejemplo, a compartir pisos, no todo el mundo a lo mejor está capacitado. Desde la ilusión también es cierto que hay muchas cosas que se hacen fácilmente, pero sí que es cierto que, bueno, que no todos los perfiles son iguales y que también no es lo mismo cambiar de zona geográfica porque tenemos una opción que cambiarnos de zona geográfica para buscar una oportunidad en ese sitio.
Porque, por ejemplo, no tengamos en nuestra ciudad posibilidades, ¿no?, de conseguir un puesto.
Exactamente, claro. Entonces, a mí eso me recuerda a los peores años de la crisis anterior, cuando la gente se iba al extranjero sin nada, se claro. llevaba a sus familias, los niños, sin conocer el idioma, sin tener casi ni casa, y hay gente que se quedó allí atrapada, yo lo recuerdo. Entonces, cuando hacemos un cambio de este tipo, hay que valorar todas las situaciones, el nivel de vida, cómo son los salarios, que todo parece muy bonito, pero la realidad no es así al principio. Lo que cuesta la vivienda, pues todo los colegios, hay que analizarlo todo cuando hay un cambio geográfico para no arriesgar y evitar, pues eso, que meter la pata o vivir una situación un poco desagradable. O sea, que siempre que hay un traslado, que sea con cuidado y con un análisis previo.
Me estaba acordando de una situación a la que se refería Laura, no sé si es la misma, pero es la que yo recuerdo que salió en algún informativo, de personas que viajaron a Noruega con una oferta de trabajo de 2.000 euros, pensando con la mentalidad puesta en lo que son 2.000 euros aquí en España, o eran 2.000 euros aquí en España, y claro, el nivel medio de vida en Noruega es de 4.000 euros, con lo cual es que 2.000 euros... pues prácticamente no es nada, y muchas personas terminaron viviendo en la calle en Noruega.
Sí, efectivamente, y no tenían dinero ni para volver en avión. Es cierto que para nosotros 2.000 euros es muchísimo dinero, pero que hay que estar informado de que, bueno, el nivel de vida, cómo es el nivel de vida en ese país, y bueno, y viceversa, incluso gente que viene de otros países subdesarrollados a España, les pasa un poco lo mismo también. Hay extranjeros que les ocurre lo mismo. Entonces, bueno, siempre es importante informarse de todos estos detalles.
Bueno, y dentro de la misma España, yo creo que no es lo mismo vivir en Ciudad Real, por ejemplo, que en Madrid, y no estamos demasiado lejos, o sea, te quiero decir, no, que no es una cuestión de distancias.
Y más ahora, como está la vivienda, sobre todo con el tema de la vivienda, o sea, que incluso dentro del propio país.
Uh-huh. Bueno, ahí te puedes llevar alguna sorpresa de una ciudad que incluso sería más cara que Madrid por la falta de viviendas. De cualquier manera, Jonathan, tres consejos básicos, aparte de que nos informemos bien de a dónde nos vamos.
Y sobre todo, tener en cuenta cuáles son nuestras prioridades. Pues, por ejemplo, cuando nosotros vamos vuelvo otra vez a personalizar, pero si yo voy a Madrid y estoy pensando en poder vivir solo, tener una vida independiente, poder hacer ocio, tenemos que tener en cuenta el coste que va a suponer eso. Esa parte es clave, porque la realidad luego del día a día no es lo que nos venden cuando salían aquellos programas típicos de Españoles por el Mundo, Madrileños por el Mundo o Asturianos por el Mundo, donde se idealizaba mucho la vida. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de tiempo que pasamos en el trabajo, la importancia que tiene el tiempo que tardamos también al trabajo, y luego lo que para nosotros es una prioridad a la hora de la calidad de vida. Claro. Porque a veces consideramos calidad de vida tener una buena carrera profesional, un buen desarrollo profesional, pero también tenemos que tener en cuenta lo que hay fuera. Claro. Y ahí es donde tenemos que dar esas cuestiones. También tener en cuenta el cómo nosotros podemos gestionar las situaciones que se puedan dar a la hora de cuando nos presentamos una oferta de empleo, si tenemos que ir a hacer una entrevista a Málaga, el coste que tiene. No podemos decir a la empresa, es que me cuesta 50 euros ir a Málaga. Entonces, ahí son cuestiones que es un poco pues dar esa relevancia, esa coherencia, y sobre todo destacar ese aspecto de capacidad de desplazamiento, capacidad de adaptación, que cuando nosotros en el currículum pongamos cuestiones que puedan ser importantes a la hora de una oferta de empleo, ya sea en nuestra comunidad, en otra o en otro país, que sea coherente, porque en una entrevista de trabajo eso va a chirriar, si no.
Claro. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotros, tenemos que hacer una pausa y tenemos además dos propuestas de formación para diferentes colectivos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañadorcito, todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak.
Caribe, ¿no?
¿Qué Caribe? ¡La Sierra Oeste de Madrid!
Madrid rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes vuelve a botar el balón en la cancha del partido de la Onda.
Desde las 9 menos cuarto en el 106 de la FM, tercer partido de la final entre el Real Madrid y el Barcelona.
Los blancos quieren sentenciar en el Palacio y ante su público.
Y eso pasa por empezar ganando este tercer encuentro.
Sonido Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
La primera propuesta que te hacemos este viernes, he comentado que era de formación, pero en realidad también hay una parte de empleo, porque hay compromiso de contratación, si no tengo mal los datos, pero nos lo va a confirmar Cristina Seldas, que es directora de proyecto de Fundación Randstad. Cristina, buenas tardes.
¿Cómo estás, Javier? Muchísimas gracias a Madrid Trabaja, Onda Madrid, por esta oportunidad de difusión de esta oferta.
Bueno, es decía yo que es una oferta de formación, pero también una oferta de empleo. Antes de nada, para digamos, parece que estamos generando una cierta expectación, es un certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes.
Justamente, Javier. Efectivamente, con esta certificación, las personas van a poder trabajar en el sector sociosanitario, en ayuda a domicilio o como auxiliar de geriatría en centros de día y en residencias.
Además, es un requisito imprescindible el certificado de profesionalidad, es decir, no se puede ejercer esa labor si no se obtiene.
Efectivamente, Javier. Desde hace unos años es así. Estas personas pues tienen que tener esta certificación y si no, no pueden acceder a estos puestos de trabajo, que además bueno, pues es una de las profesiones del futuro, cuidar a los demás, ¿verdad?
Claro, claro. Cada vez somos más mayores, los de la generación baby boom, vamos camino de ello. Y decía yo que también hay posibilidades de trabajo, ¿no? Hay un cierto compromiso de contratación entre las personas que se inscriban al certificado de profesionalidad.
Justamente, bueno, en Fundación Randstad, para enmarcar más este proyecto, nos dedicamos a la mejora de la empleabilidad de personas con discapacidad y a través de esta formación, pues que encuentren un empleo. Y justo nuestro fin de esta fundación está totalmente relacionado con este proyecto que se llama Diversity Cup. De lo que se trata es de formar a 30 personas con certificado de discapacidad para trabajar finalmente en el sector sociosanitario. Van a obtener el certificado de profesionalidad y les va a capacitar para ello a través de una formación que es flexible, suponiendo 370 horas teóricas y 80 horas de prácticas.
Luego tenemos que decirle también a los oyentes cómo se pueden inscribir en este certificado, si llegamos a tiempo, si hay mucho plazo, poco plazo.
Nada, Javier, perfecto, estamos en perfecto plazo. Es muy sencillo, pueden llamar las personas interesadas a un número de teléfono, que si queréis os comparto.
Venga.
Perfecto, pues es el 91-515-0026, ¿sí? Repito, 91-515-0026. Pueden llamar todas las personas con discapacidad interesadas de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Les vamos a hacer una entrevista y vamos a preseleccionar a las personas más comprometidas con la formación y que su objetivo profesional sea cuidar a los demás.
Bueno, que no llamen hoy, que ha dicho de lunes a jueves, que hoy estamos a viernes, ¿eh?
Pues a partir de las 9 de la mañana del lunes,
ahí
a sonar
estáis.
El teléfono.
Perfecto. Sí. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias por habernos atendido.
A ti, Javier. Muchas gracias. A Onda Madrid.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Y la segunda de las propuestas, que tiene que ver con la Fundación Alma Tecnológica y Human Age Institute, que han alcanzado un acuerdo para impulsar la empleabilidad de personas con discapacidad a través de la formación. Julia Rodríguez es directora de desarrollo de Human Age Institute. Julia, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier, encantada de estar aquí contigo.
Y en este caso también, bueno, tiene mucho que ver con la anterior entrevista, porque también os dirigís a personas con discapacidad, pero ¿qué tipo de formación es la que les ofrecéis?
Perfecto, mira, sí, efectivamente, desde Human Age Institute, como iniciativa sin ánimo de lucro de Manpower Group y además poniendo mucho en el centro a la persona, en lo social, la sostenibilidad. En esta alianza con la Fundación Alma Tecnológica nos hemos sumado a un programa que ellos llevan desarrollando con mucho éxito desde hace tiempo, que es la Cátedra Alma Tecnológica, que hacen en la Universidad Carlos III. Entonces, con estos jóvenes que participan, se les da una cualificación profesional adaptada que les permite acreditar sus conocimientos y por parte de Human Age Institute lo que hacemos es talleres de habilidades personales y sociales, porque como sabes muy bien y además lo decimos siempre nosotros, un tema es el conocimiento técnico, pero hay un punto esencial para incorporarse con éxito al mundo laboral y es todas las competencias transversales. Entonces, bueno, con estos jóvenes con discapacidad, también desde Human Age Institute, en la alianza con Alma Tecnológica, lo que hemos querido precisamente es eso, el ayudarles con esas competencias esenciales de comunicación, de inteligencia emocional, de poder tener un elevator pitch, ¿no?, para poder estar en la entrevista y poder hacer, bueno, pues demostrar todas ellas, esas capacidades que tienen y que pueden estar, bueno, para diferentes posiciones, siempre dentro del ámbito tecnológico, ¿no? O sea, pensamos que hay una gran oportunidad dentro del sector tecnológico para acceder al empleo, y, bueno, tenemos que potenciarlo. Concretamente
claro.
Nosotros, además, en esos programas, además, los conectamos con ofertas del grupo, con las ofertas de Manpower Group, de Experis. Y bueno, la verdad es que está siendo un éxito y estamos muy contentos por la respuesta que estamos teniendo por parte de los jóvenes, que son los importantes.
Jóvenes, eso te iba a preguntar, porque claro, cuando hablamos con personas con discapacidad parece que es un todo y hay múltiples circunstancias, ¿no? Entonces, además de ser jóvenes, ¿qué otros requisitos deben cumplir para participar en este programa de impulso a su empleabilidad?
Mira, pues fundamentalmente a través de la Fundación Alma Tecnológica, ellos colaboran con distintas asociaciones, entonces son esos jóvenes que están en las asociaciones y que tienen pues ese interés y esa predisposición para destinar a casi los 3 meses que dura cada formación a la asistencia. Entonces, en principio, mientras demuestren ese interés y esa disponibilidad para poder hacerlo, tienen la oportunidad de desarrollarlo.
Hay dos ediciones al año,
con lo cual, bueno, también es una buena oportunidad. Ahora terminaba una de las ediciones, hemos realizado los talleres y estamos conectándolos con el empleo. Y luego, a partir del siguiente cuatrimestre del año, vuelve una siguiente edición.
O sea que para el otoño, más o menos.
Efectivamente, sí.
Perfecto.
Bueno,
no, dime.
Tenemos, No, que vamos sacando diferentes iniciativas también para contribuir a la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad. Por ejemplo, ahora desarrollamos un programa muy específico para mujeres, que es Woman Rethinking Digital, y Rethinking Digital de la mano de Cisco. Y aquí siempre, a Javier, destinamos unas becas para a las personas con discapacidad. En este caso y en este programa, sí que es verdad que pasan una prueba previa, que es una prueba formativa, y pasan un assessment, sí. Pero desde luego hay una gran oportunidad para poder desarrollar y formarse en ciberseguridad, en redes, en programación de redes, y obviamente pues tener acceso a un empleo que decimos los digno, de calidad, sostenible y lo más importante, diverso e inclusivo.
De acuerdo.
Porque desde luego con la diversidad es una fuente de riqueza enorme para las compañías y la sociedad, obviamente.
Bueno, pues Julia, veo que tenéis mucha actividad y que te tendremos que volver a llamar para seguir comentando todos esos programas que impulsáis para garantizar y mejorar la empleabilidad de muchos colectivos en dificultades.
Gracias a vosotros por difundirlo y hacerlo posible, desde luego. Gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto, las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Propuestas de cursos, lo que has cambiado, Lourdes. Propuestas de cursos de formación gratuitos. Empezamos con una jornada de encuentro del sector de la construcción, oportunidades de empleo y de contratación.
El próximo miércoles 22 de junio a las 10 de la mañana, CEIM, junto con el Ayuntamiento de Madrid y AECOM, desarrollan este encuentro con la finalidad de dar a conocer las oportunidades de empleo que ofrece el sector de la construcción y los servicios de formación e intermediación laboral de la Agencia para el Empleo como herramienta para cubrir estas vacantes.
Hay Hay un webinar de la web 3.0 y una cosa que se llama tokenización.
Para conocer la evolución de la tecnología blockchain a través de la web 3.0 y ese proceso de sustitución de un elemento de datos sensibles con un equivalente no sensible. Se desarrolla
esto es como
el 22
chino.
De junio de forma online a las 5 de la tarde. Apúntate.
A ver si hablas español de una vez. Certificado de profesionalidad de cámara, cine y televisión.
Mediante 510 horas de formación, los alumnos aprenderán a captar y registrar imágenes y sonidos en todo tipo de producciones audiovisuales, manejando la cámara, registrando el sonido y colaborando en la planificación e iluminación del proceso. Comienza el 4 de julio en Arganda del Rey.
Y hay un curso de gestión empresarial.
Dirigido a trabajadores ocupados de 55 horas de duración, que tiene como objetivo adquirir conceptos básicos de la contabilidad, de la gestión y familiarizarse con las nuevas herramientas electrónicas de organización empresarial. Comienza el 29 de qué mes? De junio.
De junio. Junio. Por cierto, que si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces, te vas a cualquier buscador, escribes Madrid Trabaja, pincha sobre nuestra web porque será la primera que te salga en las búsquedas y encontrarás los cursos de formación de este 17 de...
junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya que no nos iba a dar tiempo, y es que el diccionario se va a cerrar durante un par de semanitas, si no me equivoco.
Sí, por eso quería aprovechar y dejarlo el listón bien alto. ¿No?
Venga,
sí.
Pues vamos a dejarlo en todo lo alto. ¿Con qué término?
Pues en inglés, precisamente, dashboard, panel de control. Ese es el término, me miráis los dos expectantes. Bueno, pues os voy a contar. Es una herramienta para obtener información de datos y centralizar los KPI, es decir, esos indicadores clave de rendimiento que se necesitan para saber qué está pasando realmente con el negocio. Muchas veces recibimos muchísima información, pues que nos dificulta de esa manera rápida el acceso de esos datos para saber en qué mejorar en función de los objetivos. Vamos a escuchar a David Tomás, que es cofundador de CyberClick, que en su canal de YouTube explica el concepto con un ejemplo.
Imagínate que has definido un objetivo y este año quiero aumentar mi base de datos. Pues uno de los indicadores que tendrás en tu dashboard es el número de nuevos usuarios en tu base de datos. O quieres doblar las ventas de tu e-commerce, pues irás marcando cuántas ventas consigues cada día, cuántas ventas consigues comparadas con el año anterior y por lo tanto podrás ver si estás consiguiendo tu objetivo.
En definitiva, facilitar el acceso a la información, además de tomar decisiones en base a datos, reacción rápida ante imprevistos y además puedes optimizar la gestión empresarial gracias a este dashboard o panel de control.
Bueno, el dashboard se utiliza para muchísimas otras cosas. O sea, quiero decir que el dashboard es un término muy genérico que se puede utilizar para muchas cosas y en este caso para lo que es la gestión de una empresa, que era lo que se refería Andrea y su diccionario, que como digo se toma un par de semanas, pero el diccionario
volveremos.
Va a seguir. El diccionario va
tiene
a seguir.
Más páginas, sí, sí.
Tiene más páginas, sí, sí, si no, fíjate.
Lleno de letras.
Sería un mini libro más que un diccionario. Bueno, vamos con nuestra mesa de redacción y tenemos a Mercedes, que yo sé que ella quiere trabajar en Tesla como sea.
Sí, ella no sé si quiere trabajar en Tesla, pero seguro que muchos jóvenes ingenieros...
Ella es una fan de Elon Musk.
Y de sus 40 horas presenciales, más luego las que quiera de teletrabajo, ¿no?
Y de sus despidos porque tiene un mal presentimiento.
Bueno, pues le vamos a dar...
Coche, sí.
¿Eh?
Que me regale un coche, sí.
No quieres tú
te lo tendrás que ganar con muchos
no
salarios.
Pero lo de eso ya es adicción al trabajo. Eso ya no me gusta tanto.
Bueno, pues algunos consejos para conseguir ese primer trabajo en Tesla. Además, nada más acabar la universidad, de un joven ingeniero que terminó en abril de 2021 y que un mes después ya estaba trabajando en Tesla. Los consejos que le funcionaron a él: preparar bien las preguntas técnicas. Se hizo un listado de cuestiones técnicas que le podían preguntar en la entrevista para estar seguro de las respuestas. Y luego dos cuestiones que no son tan novedosas. Buen diseño del currículum para destacar y acompañar ese currículum con un portfolio.
Yo, sobre todo, lo que extraigo de todo esto, Mercedes, es que ni Elon Musk nos descubre la pólvora con los consejos que da, ni los que son contratados por Elon Musk nos lo descubren tampoco.
No, la verdad es que no, son consejos que son bastante habituales. El preparar la entrevista es un must.
Yeah, claro.
No puedes ir a una entrevista sin habértela preparado antes. Preguntas de todo tipo, tanto de habilidades blandas como las duras, que son las preguntas técnicas que decía este candidato, ¿no?
Bueno, nos vamos a poner más serios porque vamos a hablar de las personas que padecen un cáncer y que eso tiene su reflejo en el mundo del trabajo.
Sí, el barómetro sobre el impacto y la percepción de esta enfermedad en las empresas, elaborado por la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer, afirma que 1 de cada 10 empleados se ve obligado a cambiar de empleo y 1 de cada 4 enfermos asevera que percibe un distanciamiento de sus compañeros cuando lo anuncia.
Es una lástima, Jonathan, que al final cuestiones como la salud afecten a nuestro ámbito laboral.
Sí, es complejo porque siempre la empresa mide a largo plazo cuando realmente está midiendo a los empleados, a los trabajadores a corto plazo. Entonces es un poco incongruente. Entonces, bueno, pena por supone.
En fin, que nos marchamos. Laura, Mercedes, Jonathan, un abrazo enorme. Muchas gracias.
Igualmente.
Igualmente, buen fin de.
Y volvemos el lunes a partir de las 3. Buen fin de semana.